Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos una jornada más al Espejo de Guipúzcoa en la cadena COPE. Soy Iván Benco, me acompaña el control de sonido y Imanol Irigoyen, y hoy estamos aquí para hablar de algo que es pura Navidad, que es el Adviento y más concretamente ese calendario de Adviento que hace las delicias de todo el mundo y que tanto nos gusta. Ese será el tema que trataremos hoy, así como un pequeño reportaje que os pondremos sobre el artista vidriero Simón Berasaluze, cuya obra se expone hasta este domingo 15 de diciembre en el Museo Diocesano de Museva. Para hablar de este calendario de Adviento, tenemos a nuestro querido compañero John Urresti, trabajador de la Delegación de Misiones de la Diócesis de San Sebastián y también de las Obras Misionales Pontificias. John, bienvenido al Espejo.
Bien hallado.
Eres de esa gente que dice bien hallado, ¿eh?
Sí.
Bien, te lo perdonaremos porque nos caes bien. Oye, John, yo sé que habéis estado trabajando muy metidos en el asunto, en una cosa que es el calendario de Adviento que vosotros trabajáis en las Obras Misionales Pontificias. Entonces, te quiero preguntar sobre eso, pero antes de nada, porque igual hay gente que nos escucha y no sabe muy bien qué es esto del calendario de Adviento, o lo tiene, pero nunca se lo ha planteado. ¿Por qué hacemos un calendario de Adviento nosotros los cristianos? ¿Qué diablos es eso?
El calendario de Adviento es una tradición que marca la cuenta regresiva desde el 1 de diciembre hasta el 24 de diciembre, la Nochebuena. Y bueno, es la preparación de la venida de Cristo, del niño Jesús. Históricamente, bueno, su origen es, bueno, de la época, el cristianismo pues tiene una influencia muy clara de lo que era el Imperio Romano. Y en aquella época tenían una costumbre que era el Adventus, que era la preparación de recibimiento de una personalidad o una persona muy importante dentro del Imperio. Entonces hacían una serie de preparativos para que fuera bien recibido y bueno. Y a partir de esa tradición es donde nace nuestra tradición del Adviento.
Y luego ya le hemos metido chocolates y un montón de cosas.
Sí, luego al final, pues bueno, si yo, entre comillas, se ha devaluado un poco el mensaje y...
¿Cómo que se ha devaluado? El chocolate solo lo valora más.
El problema es cuando te acuerdas del chocolate y de todo lo demás.
Eso es, ¿no? Verdad, eso es verdad. Tengo algún amigo que me habla del calendario solo por el chocolate y es como, hombre...
Sí, desgraciadamente suele ser así.
Acuérdate del otro también. Y vuestro calendario, John, porque estáis trabajando en un... Habéis trabajado en un calendario que ya está público, se puede acceder a él pues mediante vuestra página web, también lo tenéis en Twitter. Es un calendario muy bonito y que es este calendario de Adviento pero un poco personalizado y es vuestro, con el lema "comparto lo que tengo". Este calendario, ¿qué es, John?
El calendario de Adviento viene a ser un calendario de Adviento que también se prepara para la venida del Niño Jesús, pero nosotros lo prolongamos hasta el 19 de enero, que es la campaña de la infancia misionera. Creemos que es una oportunidad el calendario de Adviento para que acompañar a los niños a esa preparación de la venida del Niño Jesús, y creo que es una oportunidad también para las familias enteras para de alguna manera trabajar la fe de esos niños, ¿no? Y profundizar en ellas. Creo que muchas veces nos faltan fórmulas para poder llegar a esos niños, y creo que este calendario de Adviento es una muy buena oportunidad. Primero, porque desarrollamos una actividad con él. Y por otro lado también nos damos una oportunidad a nosotros mismos, yo creo, que de preparar el verdadero mensaje de qué es la Navidad y la preparación de la venida de Cristo, ¿no?
Es un calendario que tiene dos dimensiones, ¿no? Para los niños, pero también que al propio adulto le sirve como un acompañamiento y un camino.
Sí, yo creo que sí. Además, yo creo que es una oportunidad para trabajar en familia nuestra fe. Yo creo que no tenemos herramientas para ello y yo creo que el calendario de Adviento es una muy buena oportunidad para ello. Aparte, por supuesto, luego de trabajar lo que es la jornada de la infancia misionera y enseñarle al niño de dónde nace nuestra fe y por qué se le pide ese comportamiento misionero, ¿no?
Me voy a poner un poco trascendental, pero antes comentábamos en broma que ahora hay más chocolate que el calendario en sí. ¿Cómo ayuda tener un calendario de Adviento bien llevado a sentirse que eres parte del mensaje de Jesús, tal vez como un recordatorio todos los días? ¿O tú cómo lo sientes personalmente?
Yo creo que, bueno, nuestro calendario creo que es una buena oportunidad de ello, ¿no? Creo que cada día te propone una actividad, un reto, un código QR para poder registrar y acceder a un vídeo. Creo que es una forma de hacer un recorrido, una preparación exactamente para la venida del Niño Dios, ¿no? Creo que es una fórmula que de otra manera yo creo que a todos se nos escapa a lo mejor en familia cómo poder hacerlo con nuestros niños, ¿no? Yo creo que es una muy buena herramienta.
¿Y te parece que encaja bien con esa misión universal de la Iglesia? Lo digo porque a veces igual se suele acusar un poco a los cristianos de cierta hipocresía. Se nos llena la boca de mensajes de vamos a hacer esto, lo otro, y no todos, por supuesto, pero igual hay gente que en ese día a día hay más palabras que hechos, y eso es algo que no debe ser así. Entonces yo quería preguntarte si tú crees que con este calendario de Adviento puede ser un vehículo para tener una oración y un sacrificio personal que encaja también con esa misión verdadera de la Iglesia Universal.
Yo creo que es una buena oportunidad para recordarnos cuál es el verdadero sentido de la Navidad. Yo creo que y el Adviento es una preparación para el verdadero sentido de la Navidad, que no es otro que el recibir al Niño Jesús. Creo que se ha devaluado mucho a nivel social todo lo que es la Navidad. Y luego, por supuesto, la dimensión misionera. Un cristiano que no tiene ese carisma misionero no es entendible. Tú, los que tenemos la suerte de tener esta fe, no nos lo podemos quedar para nosotros mismos. Y el no podernos quedar esta fe para nosotros mismos es exactamente eso, es ser misionero, compartirlo con los demás. Si no, no tiene ningún sentido.
Claro. Tenéis una dinámica muy interesante en el calendario, que es cada semana se propone un reto. ¿Puedes explicarme un poco qué es ese reto?
Cada día es un reto y luego tiene cuatro paradas fundamentales, que son los domingos los cuatro domingos hasta la llegada de lo que son del Adviento, ¿no? Cada día puede ser un reto diferente, o sea, no voy a desvelar lo que pone en el calendario de Adviento misionero.
Claro,
pues
el de stripe, ¿no?
Claro, no voy a hacer un spoiler, pero bueno, vamos a dar pequeñas pistas. Pues una actividad puede ser preparar la carta para los Reyes Magos con tus padres, por ejemplo. O registrar un código.
¿Eso hasta qué edad podemos hacerlo? Yo entro ya todo, ya no.
Yo creo que si tus padres quieren, lo puedes hacer.
Vale, muy bien.
Pero bueno, ya luego depende cómo te hayas portado y demás, pero sí, yo creo que estás dentro de la edad.
Muy bien.
Y luego otro puede ser un código QR para registrar un tema musical y oír de qué nos habla ese tema musical y hacer una reflexión con tus padres. Puede ser una oración, puede ser, bueno, no voy a desvelar más, pero yo creo que es un recorrido muy interesante. Creo que todos los días, sobre todo para esas amonas, esas aceitonas, a lo mejor que de estas fechas se encargan de los nietos, pues es proponerles una actividad todos los días pues para trabajar en la fe de los niños. Yo creo que al final es una muy buena herramienta.
Decías las amonas que se encargan de los nietos en Navidad. Qué bonita es la Navidad cuando se vive como tal, ¿no? Cuando se une la familia, cuando se comparten, pues al final lo que nos hace, diría cristianos, pero humanos, más allá incluso de que cristianos. Y me viene a la cabeza, pues igual hay gente que piensa en la Navidad y dice, pues yo la Navidad, para mí la Navidad, qué triste, ¿verdad? Es comprarme un iPhone 16 Pro Max, que hay que ser superficial para estar pensando eso en fechas navideñas. Yo no lo voy a hacer, ¿eh? Pero la Navidad es algo mucho más importante, es juntarse con la gente. Es una herramienta, el calendario de Adviento. Yo quiero preguntarte, tú un poco en tu vida personal, ¿aprovechas las Navidades también para hacer esta, para unir, tú sé que tienes hijos, pues para estar con ellos? ¿Cómo lo vives como cristiano?
Yo creo que es una muy buena oportunidad. Yo creo que, por ejemplo, en los Belenes, me estoy fijando mucho en otras familias, se centran cuando hacen el recorrido, ¿no? Les ves que van directamente a los reyes, a los lencero y tal, pero realmente el niño no sabe por qué fueron los reyes y para qué fueron y por qué trajeron regalos al final. No sé, yo creo que es una muy buena oportunidad y por lo menos con mis hijos lo aprovecho. Los Belenes que podamos ver. Y lo primero que les enseño es el Niño Jesús, que es la razón de todo lo demás. Y luego a partir de ahí ya, pues ahí sí, tiene cabida los Reyes Magos, evidentemente, pero los Reyes Magos no vinieron para dar regalos, vinieron para honrar al Niño Dios.
Y John, también te quiero preguntar, el dinero que se recauda en las obras misionales pontificias, también en las colectas que se hace desde la delegación, ¿a qué tipo de obras misioneras o de caridad se suelen invertir?
Cada campaña tiene un destino y una razón. La campaña de la infancia misionera, las obras misionales pontificias como tal, tiene un lema, bueno, sí, tiene un lema que es bastante claro, ¿no? Que los niños ayudan a los niños. Y es precisamente lo que se quiere trabajar. Yo creo que también es algo, Yo creo que es algo recíproco, yo creo que dan y reciben, ¿no? O sea, el hecho de dar a ciertos proyectos o participar en la infancia misionera también reciben, ¿no? En forma de trabajar su fe, en forma de ser solidario con el prójimo, en el sentido de reconocer ser un hijos del mismo padre y ser hermanos al final de todos los niños del mundo, ¿no?
Claro, esa fraternidad, ¿verdad?
Exactamente.
Y ahí el concepto misionero es precioso porque tú no solamente eres hermano de tus amigos, de tu familia, de tus amigos, de la gente que ves todos los días, sino que un chaval que está en Etiopía, en Congo, en Asia, es tan hermano como ese al que ves todos los días.
Totalmente. Yo creo que al final esto consiste en la casa en común. Yo siempre he dicho que al final cada uno de los continentes es una habitación. No dejamos de vivir en la misma casa y tenemos al mismo padre. O sea, es tan sencillo y tan difícil a la vez que ser capaz de
ver. A veces
los
mensajes más simples son los que más cuesta llevarlo a la realidad en el mundo, pero...
Sí, yo creo que sí. Yo creo que si al final eres consciente de que no puedes permitir que un hermano tuyo en la habitación de al lado pase hambre, tenga unas necesidades y no conozca a su padre, pues yo creo que se simplifica mucho el mensaje.
Tengo un par de preguntas para ir terminando. La primera sobre la jornada de la infancia misionera, que va a tener como lema Comparto lo que tengo, y se enlaza muy bien con la del año pasado, que es Comparto lo que soy. Entonces, nada, quiero que envíes una invitación de esta jornada, que todavía no, si no me equivoco va a ser en enero.
Eso es el 19 de enero.
El 19 de enero. Pero bueno, ya un poco como adelanto, háblanos brevemente de qué es esta jornada y por qué ese cambio, ¿no?, semántico de Comparto lo que soy a Comparto lo que tengo. ¿Qué queréis transmitir?
Yo creo que al final viene a ser lo mismo. O sea, comparto lo que tengo, comparto lo que soy. Al final, tú con tu hermano no hay ese discernimiento o no hay esa diferenciación de qué tienes tú, quién es tu hermano. Al final, comparto lo que tengo y comparto lo que soy. O sea, tú como cristiano estás obligado o tu fe te obliga a compartir lo que eres y a compartir lo que tienes.
Y John, para terminar, una última pregunta. ¿Cómo animarías a las familias y comunidades, parroquias de Guipúzcoa, a participar activamente en esta jornada y en el calendario de Adviento tan precioso que habéis desarrollado?
Yo creo que el calendario de Adviento, yo creo que es una oportunidad. Yo creo que es una oportunidad para todos, independientemente de que sea la infancia misionera o no. Yo creo que de por sí, yo creo que es una herramienta buenísima para poder empezar a trabajar con nuestra familia, con nuestros chiquis, pues lo que es la fe, lo que es nuestra realidad. Y luego lo que es el calendario de Adviento misionero, evidentemente, es enseñarle a nuestros chiquis la dimensión misionera, que no es otra cosa de provocarles o nutrirles esa necesidad de compartir su fe. Es tan sencillo como eso.
Pues con esa invitación tan pura y tan bonita, John, mil gracias por habernos acompañado hoy, por todo el trabajo que realizáis en Obras Misionales Pontificias, también en la delegación, por tu trabajo personal todos los días. John, milla esker.
Vale, sube ahí, esker casco.
Ah, y feliz Navidad.
Esker casco igualmente.
Pues yo definiría como un gran artista y un gran desconocido. Y lo que pasa es que desarrolla prácticamente o gran parte de su vida laboral en Francia y en Estados Unidos. Entonces realiza cosas en Guipúzcoa, sobre todo Deva y en Deva, pero la vidriera también es una disciplina que no está reconocida, pues como la pintura, la escultura, y entonces, bueno, pues no se estudia. Y como no se estudia, pues no es conocido.
Ya de pequeño despuntaba dibujando, entonces pues tampoco era muy estudioso. Y luego ya de mayor pues se volvió muy culto porque leyó mucho, pero en la escuela pues lo que le interesaba era dibujar. Y como se portaba bien, pues tampoco le disuadían de eso. Entonces le mandaron a una escuela de artes y oficios en Barcelona, donde estuvo 4 años, que solo venía a su casa en agosto. Él volvió con 18 años después de los 4 años de interno y realmente pues no tenía gran cosa que hacer porque el oficio que había aprendido, artesano, tampoco tenía mucha salida en Deva y hacía retratos de veraneantes en la playa y bueno, de veraneantes y de personas del pueblo y de hecho algunos se pueden ver aquí en la exposición. El orden es que un veraneante que vivía en Madrid le dijo, yo tengo unos amigos que tienen un taller de vidrieras, les puedo preguntar si necesitan un aprendiz, si quisieras aprender el oficio, y entonces él, pues bueno, dijo que sí, y fue ir al taller de los hermanos Henri y Jean Momesan, que tenían la Casa Madre en París, pero tenían talleres en Hendaya, en San Sebastián y en Madrid. Era un estudio muy consolidado, y entonces él fue y bueno, los dueños le dijeron, te enseñaremos un oficio, pero a cambio de que no seas fiel. Y les fue fiel porque trabajó primero en Madrid, luego en San Sebastián, luego en Hendaya y luego en París. Cuando ya él ya tenía su profesión, entonces sí, es cuando empezó a hacer cosas de Deva para la revista, para los programas de fiesta, hizo muchísimos. No es solo dibujar, es pensar cómo organizas el material dentro de un edificio que le va a dar la luz por un lado o por otro. No es lo mismo la luz del mediodía que la de la media mañana, que la del atardecer. Entonces tiene que pensar qué colores van mejor, con qué luz. Luego también las vidrieras tienen una estructura que ya te viene dada, por ejemplo en esta que tenemos aquí, esas rayas negras gordas, esas ya son parte de la arquitectura del edificio. Entonces tienes que hacer que el dibujo se adapte a eso y que no estorben esas rayas, que casi ni las mires, porque ves el dibujo como un conjunto. Después de la Segunda Guerra Mundial en París, el gobierno francés dedicó un gran esfuerzo en reconstruir los monumentos destruidos y entre ellos las vidrieras del Sacré-Cœur. Y entonces él, que seguía trabajando para Momesan, preguntó al estudio, como prueba de su fidelidad, preguntó si el estudio se iba a presentar a ese concurso y dijeron que no, que por lo que sea no. Y entonces él dijo, pues les molestaría que yo me presentara a título individual y pues le dijeron que no importaba y entonces se presentó un proyecto y ganó un premio, no sé si el premio, pero ganó un premio. Al final las vidrieras que se han hecho no son las suyas porque por lo visto había que ser ciudadano francés y él no lo era. Pero como había ganado ese premio, se expusieron sus proyectos en el Museo Carnavalet de París. Y ahí pues, se hizo con cierta fama entre el mundo de la vidriera y le ofrecieron varios contratos. Decidieron hacer las vidrieras de la iglesia de Santa María de Deva y entonces pues mi padre con contactos que tenía de vidrieros y tal pues se lanzaron manos a la obra e hicieron esas vidrieras. Él se siente que tuvo mejor acogida en Estados Unidos que en París, no sé si es real pero él lo sentía así, porque traía un tipo de vidriera, pues la cementada, unas técnicas inspiradas en las vanguardias y tal, que no se conocían bien en Estados Unidos, y entonces se sintió muy valorado y que apreciaban esa nueva manera de hacer, y se sintió muy acogido y de hecho adquirió la nacionalidad americana, porque ella pensaba que eso ya era su última etapa de vida profesional o lo que sea. Para adquirir la nacionalidad, el gremio de vidrieros de varios estados escribió un documento que se encuentra por aquí en la exposición diciendo que él trae una técnica de vidriera que realmente no se conoce en Estados Unidos y que él no solo la puede hacer, sino que incluso puede formar a otros, crear puestos de trabajo, tal, y en base a eso, y supongo que a otras cosas, le pudieron dar la nacionalidad en una época que no era tan fácil. dio paseos, tenía amigos, tenía tertulias. Entonces, en ese sentido fue muy feliz. Era una persona muy bondadosa, no se enfadaba con nadie. Era pues muy agradable hablar con él, escuchaba muy bien, que parece una tontería, pero no es una cualidad que tenga todo el mundo. Y su antigua empresa, de la que somos muy amigos, es una empresa que ya lleva 4 generaciones, que eso en Estados Unidos es una rareza enorme, que estas empresas familiares, y de hecho la actual directora, dueña, es amiga mía, porque es que nos criamos juntas casi, pues esa es su empresa, recibió este encargo, que era el mayor encargo que había recibido nunca la empresa, que el párroco, vamos, ahí las iglesias se autogestionan un poco y el párroco es el que dirige todo y encarga, el gerente, vamos. Uh-huh. Había visto vídeos de mi padre y dijo, no, yo les doy este encargo si lo hace este artista. Una iglesia que aquí nos parecería una catedral de grande. Después de jubilar seguía viviendo aquí, pues si le pedían cosas, pues las hacía, él era así. Las vidrieras del Colegio Belén, donde había estudiado mi madre y donde en algo totalmente sin relación había sido también monja su hermana, la hermana de mi padre, y se habían conocido incluso mucho antes de conocer a mi padre, pues esas vidrieras las hizo en el 61 con motivo de cuando se casaron y como regalo al colegio, al que los dos tenían su cierto cariño, claro. Los de la librería Donosti, que no solo confiaron en él para hacer su vidriera, sino que doy fe de que le dan muchísimo valor a la vidriera y que todo el mundo que viene y la admira la exhiben con orgullo. Doctora en Historia del Arte, María Castilla Albizu, que ha escrito un trabajo de más de 100 páginas para el gobierno vasco sobre la obra de mi padre en Guipúzcoa, que eso también aporta un lado mucho más técnico de, bueno, de una doctora sobre su obra en Guipúzcoa. Los artistas vidrieros no son muy conocidos porque primero no se acostumbra a firmar las vidrieras, de vez en cuando algunas sí, y aquí vemos que en una de las de Deva firmó, también en alguna de Estados Unidos firmó, pero normalmente viene la firma del taller. Y luego tampoco son objetos que la gente compra y vende y adquieran un valor de mercado. Entonces hay artistas que por lo que sea pues adquieren una fama en el mercado, otros no. Eso ya depende de muchas variables y claro, la vidriera no se presta a eso. Uh-huh. Y él tampoco buscaba la fama para nada.
Yo creo que se le está valorando cada vez más porque él sufre una evolución. Por una parte están los clientes que en toda Europa demandaban arte neogótico, la Catedral del Buen Pastor sería un ejemplo entre nosotros, ese tipo de vidrieras más clásicos, pero él va a evolucionar poco a poco hacia unas corrientes que son mucho más abstractas, más informalistas, como se puede ver, por ejemplo, en las vidrieras que realiza para el colegio, para la capilla del Colegio de Marianistas Belén, o las que realiza para algunas casas de Eibar o del mismo San Sebastián, ¿no?
Esta exposición está organizada de manera muy bonita, muy sencilla, pero muy didáctica, desde sus comienzos en Deva, pasando por Madrid, luego París, luego Estados Unidos y luego Guipúzcoa. Y pienso que sin aburrir de demasiada documentación, hay lo suficiente para que veas cómo se puede ser un chico de pueblo y acabar haciendo vidrieras en sitios internacionales muy bonitas.